Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro conversando más y por supuesto para empezar el año tenemos que traer a la gente que añade mucho valor a los bolsillos de ustedes y especialmente al interés de aquellos que son emprendedores o que pretenden serlo. Y para eso ustedes saben que contamos en Sumas con la contribución de Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Paulo, qué gusto volver a verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, el gusto como siempre es mío.
Pablo, hablemos un poquito de vacaciones. ¿Cómo te fue? ¿Saliste? ¿No saliste? ¿La vida del emprendedor permite eso o no?
Bueno, la vida del emprendedor es difícil, es dura,
es
pero...
Dura, ¿no? Es dura. No sé. La gente cree que es fácil el camino. El camino no es fácil. Creo que es muy satisfactorio, pero no es fácil, ¿no?
No es fácil, requiere mucho trabajo, pero también es importante poder tomarse, aunque sean unas pequeñas vacaciones para desconectarse y retomar con más energía.
Totalmente de acuerdo, Pablo. Y hablando del camino del emprendedor, ya que estamos hablando de eso, tú desde el año pasado nos vienes trazando la pauta sobre ese camino del emprendedor. Por supuesto, una guía para que quienes quieren iniciarlo, para quienes quieren conocer más, pues estén un poquito más informados y también puedan investigar por su parte, ¿no? Tú nos hablas desde la experiencia que has tenido aquí en República Dominicana, desde la experiencia que has tenido al conocer otros emprendimientos en otros países y, por supuesto, desde la experiencia que tienes como cabeza, digámoslo así, de dos empresas que se dedican básicamente a este tema del emprendimiento, que son Boost
y Enlaces.
Enlaces. Boost y Enlaces, ojo con eso. Quienes quieran conocer más, por favor, acérquense a Boost o a Enlaces y con mucho gusto yo creo que Pablo los puede ayudar a direccionar, a darles consejos, sugerencias y claro que sí, a hacer negocio, porque esa es la idea. La idea es que el emprendimiento realmente pase a otra fase, a una fase de crecimiento, una fase de escalamiento, que ya Pablo nos ha venido conversando sobre eso. Pablo, esta noche tú nos dijiste que querías continuar con ese camino que has venido trazando y que hoy hablaremos de la propuesta de valor. ¿De qué se trata eso? Pero antes, por favor, un pequeño repasito de esos que a ti te gustan y que a nuestra audiencia le cae también.
Sí. Aprovechamos para hacer un repaso de justamente los programas que habíamos hecho el año pasado. Y este camino habíamos dicho que empieza con cuatro pasos fundamentales, ¿no? Primero, identificar bien ese segmento de clientes al que vamos a ir dirigidos, ese mercado inicial, que dijimos que es bueno que inicialmente sea un mercado acotado, pequeño, donde realmente podamos destacarnos sobre la competencia. Justamente identificar cuál es ese problema o ese trabajo del cliente que vamos a resolver y luego compararnos con cuáles son las otras soluciones que el mercado ofrece, ¿no? Porque al final, para iniciar un emprendimiento es porque realmente lo que vamos a ofrecer tiene que ser significativamente mejor de lo que ya el mercado está ofreciendo. Y por último, ver que realmente el emprendedor y su equipo tengan la capacidad de desarrollar una solución que sea mejor y superadora de lo que el mercado está ofreciendo. Y el tema que vamos a tratar hoy, que es propuesta de valor, es un tema central que impacta en varios de estos puntos que hemos venido repasando.
Me parece muy, muy interesante. Entonces, propuesta de valor, mi querido Pablo. Vamos para allá. Vamos como nos gusta en Sumas. Firmes, pero con calma. Serios, pero seguros. Y ahí tú nos puedes ayudar mucho porque creo que explicas muy bien los temas. Entonces, ¿qué es la propuesta de valor precisamente, Pablo? ¿De qué se trata eso?
Sí, la propuesta de valor es realmente poder comunicar los beneficios que el producto o el servicio brinda a los clientes a los cuales lo vamos a estar ofreciendo. Y realmente es la principal razón, o debería ser la principal razón por la cual nuestros clientes elijan nuestro producto o servicio en lugar de las otras alternativas que les ofrece el mercado. Y este es un punto que es muy importante luego de justamente identificar el segmento de clientes y ese mercado inicial, luego de justamente haber entrevistado a esos potenciales clientes, como vimos en los programas anteriores, es donde realmente debemos identificar cuál va a ser nuestra propuesta de valor. Y hay que diferenciarla porque hay una confusión a veces muy grande
A ver, cuéntanos.
que comentan varios emprendedores de pensar, a veces uno le pregunta la propuesta de valor y empiezan a hablar de las características que tiene su producto o de las características que tiene su servicio. Y justamente como mencionamos, la propuesta de valor no son características de un producto o de un servicio, son los beneficios que realmente va a recibir nuestro cliente al utilizar nuestro producto o nuestro servicio.
Y sabes que me gusta mucho, Pablo, en esta definición que tú haces, que señalas que ese valor o ese beneficio tiene que ser finalmente, digámoslo así, la razón por la cual los clientes te ofrecen sobre otras soluciones incluso similares en el mercado. O sea, que no basta decir, es que yo le voy a ayudar al cliente a, no sé, es un lavadero de carros, a lavar el carro, sino... ¿En qué me diferencio yo? ¿Qué valor es diferente de mi lavadero de carros que el del vecino? Eso me parece bien llamativo de lo que tú dices, porque muchas veces uno se centra en decir, ¿qué le voy a solucionar al cliente? Pero no es solo qué le voy a solucionar, sino qué valor le voy a añadir yo respecto a las otras soluciones que hay en el mercado. Eso me gustó mucho lo que tú dijiste. Ahora bien, Paulo, bueno, medir el valor de lo que le entregamos al cliente, de sus beneficios, yo creo que no es tan fácil. ¿Se puede hacer? ¿Si es realmente factible, objetivamente hacerlo, un listadito o cómo funciona eso? ¿En qué?
Realmente,
Dime.
claro, hay que hacer el esfuerzo y el ejercicio de buscar poder medirlo, ¿no? Porque si no, nos quedamos simplemente a veces en promesas, en somos mejores, pero mejores cómo, mejores en qué, ¿no? A veces hay esas promesas que son vacías, en que soy mejor, pero el mejor, si no lo podemos medir, si no lo podemos demostrar, es muy subjetivo.
Y para aprender esa subjetividad, ¿cómo podemos hacer, Pablo? ¿Hay algunos lineamientos, algunas características particulares, no limitadas a esto, pero por lo menos que nos sirvan como guía para mirar si efectivamente sí estamos generando valor?
Hay pautas, pero me gustaría aprovechar el ejemplo que diste, ¿no? Y también entender la diferencia. Cuando hablamos de lavar el carro, ¿no? Es ese trabajo del cliente. El trabajo del cliente es lavar el carro. Pero al final, cuando tú vas a lavar el carro, ¿qué es lo que a ti te importa, Santiago? ¿Cuál es el resultado que tú esperas? ¿Cuáles son los criterios por los cuales tú eliges ir a un sitio y no ir a otro?
Me parece bien, bien interesante. Paulo, ahí tú me hablabas esta mañana de algunas dimensiones en cuanto a cómo podemos medir el valor que entregas o entregaremos a nuestro cliente. Y tú me hablabas de diferentes dimensiones, cinco dimensiones particularmente. ¿No las quieres recordar? ¿Quieres?
Sí. Hay dimensiones generales, pero luego hay que trabajar el caso específico, ¿no? Muchas veces uno de los beneficios que tú puedes recibir o uno de los criterios que para ti pueden ser importantes puede ser el ahorro de tiempo, ¿no? De hecho, en el mismo ejercicio, en el mismo ejemplo que dábamos de lavar el carro, para muchas personas puede ser muy importante el tiempo, ¿no? Puedo ir a un sitio porque tardan menos tiempo en otro, o que realmente me quede también más cerca de donde trabajo o de donde vivo para también perder menos tiempo justamente haciendo ese trabajo de lavar el carro. Otro puede ser la reducción de costos, ¿no? O que el precio sea más bajo, que el costo sea más bajo. También puede ser un criterio por el cual yo elija una opción a otra. En otros casos puede ser que me permita generar más ingresos, ya sea más ingresos para mi empresa o quizás si estoy ahorrando, ¿quién me ofrece mayores rendimientos a mis ahorros? Otra opción que también podemos vincularla al tema de inversiones es la reducción de riesgos, ¿no?
Importantísima, ¿no? que muchas veces no tenemos tan presente, pero que para los clientes definitivamente es un valor agregado inmenso hoy en día.
Así es, así es. Y otro, también lograr mayor seguridad, ¿no? Son cinco aspectos de los cuales no son exhaustivos, o sea, puede haber más dimensiones y cada dimensión va a depender específicamente de cuál es el trabajo que estamos resolviendo. Y justamente la idea para poder entender es, y que no sea lo que nosotros opinamos, sino que realmente sea lo que nuestros potenciales clientes tomen como criterios principales, es nuevamente, como siempre recomendamos, hablar con esos potenciales clientes, ¿no? Ya con nombre y apellido, ¿no? Una vez que ya hicimos el ejercicio previo de identificar nuestro segmento, ya ahora tenemos que identificar personas concretas que entendemos que son parte del segmento y que son candidatos a ser clientes de nuestro producto y servicio y hablar con esas personas, y incluso acá lo que estamos buscando es aprender, es obtener información de nuestros posibles clientes, no es todavía venderles algo, ¿no? Entonces, al final es más preguntarles cuáles son los servicios o productos que ellos mismos ahora mismo están utilizando para realizar el trabajo, satisfacer su necesidad o resolver el problema que tengan, y preguntarles por qué eligieron esas opciones a otras. Y en ese por qué eligieron esas opciones, tenemos que ir identificando cuáles son los criterios por los cuales estas personas han elegido esa opción, ¿no? Y esos criterios pueden llegar a caer en alguna de las dimensiones que hablamos antes. Ahorro de tiempo, ahorro de costos o de precios, reducción de riesgo, generación de ingresos, seguridad u otros
Pablo,
elementos.
y perdóname que te pregunte, que me quedó sonando esto de mayor seguridad. ¿A qué hace referencia esto de mayor seguridad, digamos, en general?
Sí, el tema de seguridad es para casos, por ejemplo, en la compra de un vehículo, ¿no? O sea, hay vehículos que se destacan porque son más seguros que otros. Al
Ah,
final, o
okay.
sea, dependiendo cada caso, hay casos donde la seguridad corre, digamos, tiene un rol importante. Hay otros
O en la
casos donde no
transacción
necesariamente.
financiera, digamos.
También.
Ok,
Exactamente.
sí. O sea, es literalmente cómo el cliente reconoce que mi producto, mi alternativa, puede ser más segura que lo que hay en el mercado para su beneficio. Es decir,
Sí,
para...
y aquí lo importante es que sí es importante para el cliente. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es cuáles son las dimensiones que son importantes para esos clientes a los cuales nosotros queremos luego obtener para que nos compren nuestro producto y servicio, ¿no? Aquí no importa lo que nosotros opinemos que es importante. Acá lo que importa es cuáles son los beneficios que son más importantes para el segmento de mercado al cual nosotros vamos a ir dirigidos. Por eso es muy importante el preguntar y el entender cuáles son los criterios que son importantes para esos clientes que vamos a estar entrevistando. ¿Qué pasa? Puede ser que tu propuesta de valor a veces no coincida con lo que es importante para esos clientes a los que estás entrevistando, y eso no significa siempre que tengas que cambiar la propuesta de valor. Puede ser que ese no sea tu cliente, ¿no? Puede ser que realmente ese cliente para el cual los beneficios que le importan, los criterios que utiliza para elegir un producto o servicio no coinciden con tu ventaja competitiva o tu propuesta de valor, puede ser que entonces ese no sea tu cliente y tengas que buscar a qué clientes realmente le importan donde tú realmente eres mejor que la competencia.
Está muy bien eso. Pablo, ¿algo más que quieras añadir sobre este tema de propuesta de valor?
Simplemente resaltar la importancia, de pensar en este esquema de propuesta de valor y de hacer el ejercicio de buscar luego medir, ¿no? Realmente con algún criterio más objetivo cuánto valor uno crea. Porque eso luego vamos a ver más adelante que también termina impactando en cómo yo defino el precio de mi producto o servicio.
Oye, Pablo, y esto hago una lista, esto realmente encontrar el valor que le he añadido al cliente me sirve mi tema de estrategia, me sirve para mi tema comercial. ¿Para qué es que es muy útil en este camino del emprendedor? ¿Tú cómo lo ves desde la experiencia
Mira,
que has tenido?
primeramente, para uno de los puntos que habíamos mencionado en el camino del emprendedor, que es hacer el análisis de la competencia. O sea, realmente, antes de yo lanzar un producto o servicio, ¿realmente voy a ser superior en mi propuesta de valor de lo que ya el mercado ofrece? Porque también uno ve muchas veces emprendedores que están lanzando un producto o servicio, pero al final quizás su producto o servicio no es superior de lo que el mercado ya está ofreciendo, ¿no? En cuanto a la propuesta de valor. Y en ese caso, al final se va a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y va a ser muy difícil tener éxito porque hay propuestas de valores que hay otros productos y servicios con propuestas de valores superiores, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales de entender la propuesta de valor, entender lo que valoran los clientes, es poder ver si realmente tu producto o servicio y su propuesta de valor es mejor de una forma significativa de lo que ya el mercado está ofreciendo.
Pablo, ¿y yo cómo hago para validar que efectivamente el valor que yo creo que estoy añadiendo, pues sí es percibido así por los clientes actuales o futuros clientes? ¿Hay alguna forma de validar eso? Porque yo te digo, en medio del entusiasmo que de repente uno pueda tener como emprendedor, también puede estar sesgado y decir, pero ¿cómo es posible que los clientes no vean que el valor que yo les estoy añadiendo? ¿Cómo hago yo para validar eso? Con las conversaciones que tú nos decías.
Realmente la parte de validación va a venir posterior en otro de
Posterior.
los temas que vamos a tratar, que ya tiene que ver con el concepto de un producto mínimo viable. O sea, realmente cuando ya podamos de alguna forma demostrar que estamos generando más valor.
Y de pronto compartirlo con alguien que esté en la industria, con alguien que conozca, puede tener valor o es mejor en esta etapa, hasta este momento, simplemente como con la percepción que yo tengo del producto o del servicio que voy a brindar. ¿Tú qué
Yo
recomendarías?
creo que siempre es bueno poder conversarlo también con gente de la industria. Lo fundamental es hablar con los clientes, luego podemos hablar con gente de la industria, siempre con pinzas, porque no, o sea, hay muchas veces que la gente de la industria se ha equivocado, sobre todo cuando hablamos de disrupciones y de innovaciones, ¿no? O sea, es
Ese tema
bueno,
es muy
siempre es bueno
interesante,
hablar.
¿no? Eso que tocas es muy interesante porque muchas veces, no sé, si uno va donde X persona que toda la vida ha estado en ese mercado, que pues es difícil de repente sacarlo de la cajita en la que siempre ha estado y que cambie su perspectiva. Es bien interesante. Pablo, yo creo que dejemos para otra participación tuya dos temas que trataste hoy. El de la competencia, si te parece, el de cómo analizar mejor la competencia, y el otro que nos hablaste, que no nos anticipaste mucho, pero nos dijiste que viene, el del producto mínimo viable. ¿Te parece bien que dejemos hasta acá y retomamos próximamente, o quieres que avancemos algo de estos temas?
No, me parece bien dejarlo hasta aquí, y luego en los próximos programas avanzamos con esos temas.
Fabuloso. Pablo, de nuevo, gracias por estar en este 2025 en Sumas. Gracias por seguir motivando este ecosistema de los emprendedores y gracias por seguir liderando entonces el emprendimiento en la República Dominicana y compartirlo con nuestra audiencia. Que tengas una feliz noche.
Feliz noche y gracias a ti y a la audiencia.